Contador Julio Carsoglio, bienvenido después de las vacaciones. ¿Cómo pasaste, Julio?
Para todos y muy feliz de estar nuevamente con todos.
Bueno, ¿cómo pasaste? ¿Venís con mucha energía?
Sí, por supuesto. Si bien en este tipo de vacaciones, que suelen ser intensas en actividad, uno no descansa mucho, es tan divertido lo que uno hace y pasa uno tan bien que vuelve con energía igual, aunque el físico pida un descanso, porque además llegué el jueves a medianoche y el otro día estaba dando clase a las 9 de la mañana, así que prácticamente arranqué a full casi inmediatamente, pero feliz, contento y bueno, y feliz de estar acá de vuelta, a esta hora de los miércoles de mañana como siempre.
Bienvenido, Julio. Bueno, ya llegaste con algunas novedades sobre el tema del agro. Cuando te fuiste, un mes de enero intenso con el acto, con las proclamas, con algunas decisiones del Poder Ejecutivo, pero bueno, ya se instalaron las mesas de trabajo, hay nuevas propuestas, bueno, y ahora tenemos la novedad.
La novedad es que se bajaron de las mesas.
Que se bajaron de la mesa de diálogo, salvo que cambie la postura del Poder Ejecutivo. Exacto. En analizar los temas a nivel general y no por sector. Así que, Julio,
ahí hay un,
desarmá una, un poco el tema, desarmá un poco
está.
El tema.
Ahí hay un tema, a ver, hay un problema central que estaba en la proclama del mes de enero, que era el tema del déficit fiscal. Lo que limita a que el gobierno pueda hacer algo de tipo general, porque además es cierto que cada sector pasa un poquito, recién decía, llueve mucho en Montevideo, acá no necesitamos que llueva, pero también eso influye, o sea, si no se sumara a toda la situación, que el clima está tambaleando también y está jugando un poquito en contra, especialmente en el norte, el ánimo de los productores podría eventualmente ser otro. Realmente en este momento, un amigo mío que tiene que es productor y que está en las gremiales y demás, dice, bueno, hasta ahora el único que juega a favor es el clima. Todos los demás juegan contra. Pero con el clima la vamos llevando. En los últimos meses el clima no estuvo, digamos, del todo colaborativo. Entonces, claro, todo complica. Y de alguna forma la situación del gobierno o del Estado, vamos más allá de las personas, porque además esto tampoco puede cambiar sustancialmente. Decir, bueno, entonces nos vemos en las urnas, como se dijo el otro día, y llegamos al gozo y todo el mundo vota a otro y pone a otro. No cambia por eso, porque el Estado tiene un problema de situación fiscal, de déficit muy importante, que lo limita y lo va a seguir limitando, porque el gasto público en Uruguay es complicado de mover por su estructura interna. Entonces, los márgenes de maniobra son extremadamente acotados, y por tanto lo único que se puede hacer sin desbalancear es medidas concretas, puntuales, que alivien un poquito. Pero bueno, la respuesta inmediata de no solo de los autoconvocados, sino de también de las gremiales, digamos, en un tono más conciliador, pero de todos modos, a todo el que se escucha dice, bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a hacer cosas que realmente cambien la ecuación. No se ven cambios de ese tipo. Entonces, a ver, toda monedita sirve, toda ayuda, que haya una reducción en el costo del gasoil, ayuda. Que haya una reducción en la contribución inmobiliaria, ayuda. Ayuda al productor y complica al Estado, porque todos son ingresos que deja de percibir. El Estado en esa hipótesis lo que hace es aumentar el déficit fiscal, que nos complica absolutamente a todos. ¿Tá? La situación de...
Sí, porque además no hay margen para aumentar impuestos, ya no hay más margen.
Y bueno, lamentablemente, a ver, y eso es una discusión que tiene, que puede tener tantas vetas como opinión, porque también tiene que ver con opiniones de qué se puede y qué no se puede, o qué se puede grabar o no se puede grabar. Porque, a ver, yo hacía la siguiente cuenta. Imagínate que heredaste hoy un campo, ¿tá? Y te dicen, che, ¿qué vas a hacer con el campo que acabas de heredar? Y decís, bueno, ¿cuánto vale? Supongamos que son 1.000 hectáreas, porque, bueno, 1.000 hectáreas es el, como el corte, el punto de quiebre que se ha planteado, en un campo ganadero, en un campo de esos espectaculares donde obviamente los números no cambian sustancialmente porque lo que cambia es el precio. Entonces, en realidad, cuando haces las ecuaciones, entonces, bueno, tengo una posibilidad de producir. Me pongo a producir, hago, compro ganado, lo pongo a engordar, después lo produzco y en un momento lo vendo y saco mi rédito. Primer camino. Segundo camino, y lo arriendo, que alguien me pague todos los meses una plata, todos los años, lo que sea, y yo me quedo en mi casa. Y que otro se complique con si llueve, si no llueve, si engordó, si se movió el potrero, si no, que todas las cuestiones operativas se preocupe alguien, me pague todos los meses, un determinado año. El tercer camino es vendo. Me agarro la plata y la coloco. La coloco en el mercado financiero. Yo el ejemplo que voy a plantear es compro bonos del Tesoro Uruguayo. Es decir, no me voy de Uruguay, no saco mi dinero del Uruguay y se lo doy, en términos indirectos, pero a la larga termina siendo, se lo doy al Estado para que pague sus deudas y cobro por eso un interés. ¿En cuál de las tres te parece que se gana más?
Esa última.
Seguro. Y se gana más del doble que las otras. Porque, a ver, en términos, yo esto siempre se lo hago a mucha gente que me viene a plantear, no, porque no sé qué, porque me dijeron que me compre un taxi que me da mucha rentabilidad, o que me compre tal cosa, o una farmacia, o que da muy... Está bien. La pregunta, y siempre yo hago el mismo paralelismo. Supongamos que te compras una farmacia o cualquier comercio en 100 pesos. Y eso te va a dar 10 pesos al año o 15 pesos al año de utilidad, llamémosle. ¿Podemos decir rentabilidad? Si yo me voy para mi casa y todos los meses me llega la plata y yo no hice nada. Si yo para ganar esos 15 pesos, ese 15%, para ponerlo en términos porcentuales, tengo que estar 12 horas atrás de la caja, una parte de esa ganancia es sueldo. El productor que decide producir no gana en términos netos lo que ganaría con un bono, pero además de esa ganancia está metido todo el día en el campo, sufriendo las consecuencias del clima, preocupándose por mí, y mucho, lo que gana es básicamente un sueldo, quizás un buen sueldo, porque quien tiene 1.000 hectáreas en un campo ganadero, si vamos a un campo agrícola es más del doble del dinero, pero un campo ganadero tiene $2.700.000 en capital. Si él vende ese campo y lo coloca en un bono del Tesoro Uruguayo, gana más de $100.000 por año limpios. No paga impuestos, no paga impuesto de ningún impuesto, ni impuesto a la renta por la ganancia que tiene, ni impuesto al patrimonio por el capital que tiene. ¿Verdad? Si mantiene el campo, ya empieza a pagar impuesto al patrimonio, empieza a pagar las contribuciones, demás. Digo, empieza a pagar impuestos, llamémosle, el arrendamiento. Paga el IRPF un arrendamiento de un campo. Por tanto, si lo arrienda, en vez de 100, gana 60, 60 y algo. Bien, entonces, ¿qué es lo que el racional diría que hacer? Hay que vender toda la miércoles y poner la plata en el banco y esas cosas. Y gano más, me olvido el teo, porque si gano $100.000 por año, estamos hablando de 8 o $9.000 por mes.
Sí. El tema que lo...
Da para vivir, da para tirar por lo menos.
Claro, el tema es que no solo se plantea la rentabilidad, sino se plantea por parte de los productores y las asociaciones todo lo que significa el agro para nuestro país y lo que significa la cadena, porque sobre todo un solo Uruguay, y lo ha planteado que ellos ya no son productores rurales, sino que integran un solo Uruguay sectores del comercio, pequeños... empresarios, estamos hablando de trabajadores, o sea, lo que implica el agro en toda esa derrama en el interior, en otros lugares que no tienen que ver específicamente con dedicarse a la actividad agropecuaria, ¿no?
Es absolutamente, a ver, es ir al interior y viajar regularmente al interior, yo lo hago desde hace ya muchos años, y hay una seca. Yo recuerdo el año 2008, 2009, ¿verdad? plena crisis financiera internacional. El mundo se caía a pedazos. El sistema financiero mundial tenía dificultades enormes. Y Uruguay empezó a tener problemas. Que se cae el mundo, que no sé qué. En Uruguay, en febrero, entró a llover, se acabaron todos los problemas. Porque a Uruguay lo que le afectó en ese momento es que teníamos una seca de la Gran Siete. Empezó a llover, arrancó a crecer la soja, creció bien, al final no se perdió tanta cosecha y demás, se acabaron todos los problemas en Uruguay. A ver, y no eran problemas en la ciudad tal o en el pueblo tal, como pasa, yo voy a Yum permanentemente. Año bueno para la soja, es un año en que crece el que vende celulares, crece el supermercado, crece la carnicería, el que vende muebles, a todo el mundo le va bien. Año malo, están todos penando que no cobran, que no sé qué, y en todos los rubros. Y eso pasa en Yum, pasa en Fragmento, pasa en Baisandú, pasa en Salto, pasa en donde lo quieras ver. Porque hay un efecto enorme de lo que pasa en el campo sobre lo que pasa en las ciudades. Fundamentalmente en el interior. Fundamentalmente en el interior. Pero también, decía lo del 2008-2009, fin del 2008, principio del 2009, fue a nivel de todo el país. En Montevideo también lo vivimos. Porque, bueno, se sumaba un problema global que influía porque no había crédito y había una problemática a una situación climática que complicaba a uno de los principales sectores cuando tomamos en consideración todos estos efectos secundarios que no se miden en el PBI agropecuario. ¿Tá? Cuando uno mira el PBI agropecuario, no mira cuántas camionetas se vendieron o cuánto se vendió en el supermercado en la ciudad de Dolores. No, pero lo que se vendió en el supermercado en la ciudad de Dolores tiene mucho que ver con lo que pasó con la cosecha de soja. Y lo que se vendió de lo que tengas ganas de ver en el interior tiene que ver con lo que pase con el sector agropecuario en cada lugar. En algunos lugares se ve más la agricultura, en otros más la ganadería, en otros lo que sea. Pero, y sí, sin duda, volviendo al principio, es muy difícil tomar medidas generales porque la situación es difícil, es distinta en los diferentes sectores. Porque además, en realidad, en la medida que tomes medidas a nivel general, los problemas de rentabilidad que estamos teniendo en Uruguay, en general, en todos los sectores, no es un problema del sector agropecuario. El sector agropecuario en este momento se levantó o fue el promotor de todos estos movimientos. Pero lo que dice el campo le está pasando a la enorme mayoría de los comerciantes a lo largo y ancho del país. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Los que se salvan son los que tienen escala. Hay una especie de concentración en los más grandes. Los más grandes tienen más espalda para zafar y aprovechan también. Vamos a decir la verdad, de hecho en algún momento se mencionó esto en pleno auge de los problemas en enero, cuando empezó a gestarse este movimiento, que también el campo ha sido muy voraz en sí mismo, es decir, no hubo una solidaridad entre los distintos productores, sino que, bueno, cuando había alguno en problema, venía otro y trataba de sacar provecho, y eso ha pasado, y pasa en absolutamente todos los rubros. No hay una solidaridad entre los diferentes actores para potenciarnos entre todos y no sacar yo mi rédito personal, porque vos te estás ahogando, entonces yo lo que hago es te tiro un salvavidas, pero me quedo con la lanchita tuya. ¿Tá? Entonces, de alguna forma, eso ha pasado a lo largo y ancho, y lo que termina haciendo es aumentando la concentración. Cada vez hay más cosas en menos manos. ¿Tá? Y eso ha pasado, miralo en el rubro que quieras. Sí. Y lo que vas a ver son cada vez más cosas en menos empresas. Capaz que con 700 sucursales, pero menos empresas. Sí. Eso significa menos manos. Y algunas de esas incluso manos extranjeras, ni siquiera en manos uruguayas. Bien. Y no estoy pensando en el campo, estoy pensando en caminar por cualquier avenida, más o menos. Y me empecé a mirar los comercios y vas a ver que cada vez más las marcas son siempre las mismas. Y bueno. Es una problemática.
Sí, bien, Julio, te agradecemos, desmenuzaste el tema, dejaste muchas preguntas, inquietudes, y uno se queda con la sensación de que cada uno defiende su posición, de que hay un análisis, hay un estado de situación, pero también no hay mucha movilidad, o sea, más allá de que en este momento no coinciden en las visiones, por ejemplo, un solo Uruguay con el gobierno, vamos a ver qué opinan las gremiales, cada uno opina de diferente manera. El tema son las medidas, o sea, qué es lo que puede hacer el gobierno, que es el que tiene que tomar las decisiones, con lo que hablas del déficit fiscal y lo difícil que es moverse en ese escenario. Es decir, es complicado, es un escenario muy complicado, más allá de que en las dos reuniones, o después de las dos reuniones, el Poder Ejecutivo tomó medidas que no se habían hecho hasta ese momento, hasta que no se generó todo este movimiento, el Poder Ejecutivo no había planteado medidas, ya planteó dos veces, en la mesa de trabajo y antes, cuando se reunió con las gremiales. Es decir, de alguna manera, en cada reunión, el Poder Ejecutivo va con algo a la mesa, ¿no? Lleva algo para proponer. Pero también eso genera desgaste, y ya lo tenemos en un solo Uruguay, que no quieren seguir yendo, salvo que les ofrezcan algo más...
más global y más general.
Que es difícil, por lo que planteaste,
es muy difícil,
que el Poder Ejecutivo lo haga, ¿no?
¿Por qué en esa mesa de negociación también está el ministro Astori? Porque es el responsable al final del día de las cuentas públicas.
Sí, hasta acá llego.
Y sí, yo, él dice, a ver, ¿no? Me encantaría decirte, pero ya también es verdad, hay sectores que no la están pasando tan mal. Entonces, a ver, medidas generales terminan también beneficiando a sectores que no están pasando en este momento, estoy pensando en el sector forestal, no están pasando en el peor momento. Arroceros, la leche está pasando, porque además en todos esos rubros que tenés un precio internacional que te fija tu precio de venta, que además está medido en dólares y que está planchado el dólar hace un año y medio. Entonces, claro, te aumentan los costos en pesos, tu precio de venta sigue planchado, tu ingreso sigue planchado y no tenés ningún margen de maniobra. Y bueno, cada día terminás pagando, porque para poder producir, es decir, pará, lo hago un año, lo hago dos años, en un momento me pudro y cierro todo, sí. ¿Me explico? Y eso es lo que hay que tratar de prevenir, porque si todo se vende en los campos y se compra mono en el tesoro, para el Estado puede llegar a ser fantástico. A ver, no va a quedar en Uruguay la mayoría, porque si vos sos tan pesimista en relación a Uruguay, lo lógico es que digas, ¿sabes qué? Me la mando para afuera y la coloco en otro lado, que no tenga el riesgo de estar en Uruguay, que anda a saber lo que pasa. Pero digamos, si lo hicieras en Uruguay, a la larga deja de producir, sí. Deja de o sea, pagar la maquinita, porque la maquinita en general es el sector privado en esencia. Todo lo que hace el sector público lo hace con los fondos que le da directa o indirectamente el sector privado.
Julio.
A la larga es necesario generar un sector privado fuerte, que provea de recursos para que el Estado después pueda hacer las cosas que considere más necesarias, y que cada político, cada partido tendrá sus opiniones y sus prioridades. Pero en última instancia, como decía algún viejo mensaje que andaba de Thatcher, no existe el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. Y por tanto, hay que rendirle cuentas y hay que cuidar el dinero de la comunidad. Y eso es lo que la sensación que es generalizada, no es del sector agropecuario, es de mucha gente que lo escuchás, y es que el dinero público no se está cuidando. Y eso es un poco lo que ha crispado los nervios de mucha gente.
Sí, hablando así de eso, bueno. Ahora en minutos vamos a estar hablando de las crispaciones y qué fue lo que pasó a la salida del Ministerio de Ganadería, con algunas reacciones y algunos comentarios. Julio, buena semana, gracias.
Te mando un gran abrazo y bueno, estamos en contacto.
Confiables. La mañana periodística de Universal.